Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, Raúl, Gabriel y todo el equipo ahí.
Buen día.
Claudio, hacíamos referencia al estado de salud del expresidente de la Rúa y la confirmación ahora oficial de su fallecimiento.
Así es, Argentina está amaneciendo en este día patrio. De la Rúa ha fallecido en un día de la independencia. Hoy los argentinos celebramos la independencia del país, conquistada en 1816, y Argentina está amaneciendo en este día con la noticia del fallecimiento de un expresidente, un hombre de una historia compleja, ¿no? Una historia con luces y con sombras, ¿no? Quizás la sombra es lo que más va a quedar en el encabezado de su historia, en los textos históricos que estudian los argentinos, pero la verdad es que Fernando de la Rúa tiene una larga trayectoria, una familia originaria de la ciudad de Córdoba, una familia de gente prestigiosa en el campo del derecho, tanto Fernando de la Rúa como su hermano Jorge de la Rúa, que fue ministro de Justicia de la Nación, bueno, fueron gente del derecho, y quienes estudian abogacía recurren a textos de ellos. Fernando de la Rúa, también como su hermano, tiene una larga historia dentro de la Unión Cívica Radical. Con la Unión Cívica Radical, de la Rúa fue legislador, se destacó como senador, hubo leyes muy importantes producidas por Fernando de la Rúa en el Senado. Luego fue un buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue otro cargo en el cual de la Rúa se destacó, y ese cargo lo catapultó a la candidatura presidencial, ¿no? En la que enfrentó a Eduardo Duhalde por el peronismo. Duhalde había sido vicepresidente de Carlos Menem, de algún modo el creador de la maquinaria política que encabezaba Menem. Luego había roto con Menem y fue el candidato del peronismo al que derrotó Fernando de la Rúa en una alianza compleja, en la cual él encarnaba una suerte de centro o centro-derecha desde el radicalismo, en alianza con el Frepaso, se llamaba en ese momento la fuerza que lideraban Octavio Bordón y Chacho Álvarez, Carlos Chacho Álvarez, que fue el vicepresidente de la Rúa, ¿no? Quedará en la historia como hecho muy muy fuerte la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, que fue un poco como el golpe de gracia contra aquel gobierno al que le había tocado una inmensidad de complejidades, empezando ya por el agotamiento del llamado plan de convertibilidad, que había sido el modelo económico con el cual el presidente Menem y su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, habían vencido la inflación, ¿no? Pero eso que fue tan eficaz para vencer la inflación luego se convirtió en una especie de ancla que le permitía avanzar a la economía argentina, y luego con el tiempo ya empezaba a hundir a la economía argentina. Bueno, el naufragio llegó en la mitad del periodo de Fernando de la Rúa, fue un naufragio muy traumático en la memoria de la Argentina, que era la palabra corralito, ¿no? Como sinónimo de lo que fue el quebranto del modelo de convertibilidad, con la captura de los dólares que quedaron encerrados en los bancos, que ni siquiera estaban en los bancos, ya no estaban en la Argentina, y toda esa debacle de la economía puso fin abruptamente al gobierno presidido por un hombre que tuvo que dejar el poder en el medio de la tempestad. Siempre se lo va a asociar a eso. La verdad es que la historia es un poco más rica y tiene distintos periodos. Bueno, estaba mal Fernando de la Rúa. Hoy los títulos de los diarios por estas horas, los que están en los portales, porque los diarios de papel que están en los kioscos no alcanzaron a tener esta noticia, pero en los portales ya todos se encabezan con la muerte de ese ex presidente. Yo espero con curiosidad ver cómo se lo trata en el resto de esta jornada y en los próximos días, ¿no? Cómo se dispone la Argentina a mirar su historia, porque la Argentina, nosotros los argentinos, solemos tener el vicio de convertir a los líderes en chivos expiatorios, ¿no? Y de lo que fueron culpas de toda la sociedad, porque la sociedad se había abrazado a ese instrumento económico que era la convertibilidad, la sociedad votó en aquella elección a aquel que le dijera que no iba a tocar la convertibilidad, que la Argentina iba a seguir teniendo el peso en paridad con el dólar, el uno a uno, como lo llamaban. Fueron los argentinos los que reclamaban a sus candidatos en aquella elección que se comprometieran a mantener la política económica que había iniciado Domingo Cavallo. Fue eso lo que eclosionó. Ahora vamos a ver si la Argentina, con la muerte de este presidente de una gestión malograda, empieza a ver con otros ojos y empieza a asumir también sus propias culpas, o si quiere que se la lleve a la tumba el presidente Fernando de la Rúa.
Claudio, rápidamente, ¿qué lectura se puede hacer de lo que ocurrió en Grecia? ¿Cómo se enmarca esto en lo que está ocurriendo en la política europea?
Bueno, daría la impresión a Raúl de que está iniciándose una nueva tendencia, porque ya son varias las elecciones donde vemos reflotar a los partidos tradicionales. Los socialdemócratas ganaron hace poco, hace un par de semanas, en Dinamarca, ya habían ganado en Suecia, ya habían ganado en Finlandia, se detuvo el crecimiento de las ultraderechas en esos países. Susana Kaputova, una liberal europeísta, ganó la elección presidencial en Eslovaquia. En España, Pedro Sánchez hizo resucitar en las urnas al Partido Socialista Obrero y se derrumbaron Vox en la derecha dura y Podemos en la izquierda dura. Y a esa tendencia, creo, Raúl, que se suma el resultado de este domingo en Grecia, muy significativo, porque Nueva Democracia, que es un partido convencional, el partido tradicional de la centroderecha griega, que se unía en torno a la dinastía de la familia Karamanlis. Los griegos son mucho de dinastías políticas, los Karamanlis en la centro-derecha, los Papandreou en la centro-izquierda, y también es una dinastía política la de Mitsotakis, este hombre que acaba de convertirse, Kyriakos Mitsotakis acaba de convertirse en primer ministro, ya asumió ese cargo. Su padre fue primer ministro también por el partido Nueva Democracia, fue un exiliado en su momento de la llamada dictadura de los coroneles. Kyriakos Mitsotakis es quien protagonizó el derrumbe de Syriza en las urnas. Syriza es el partido llamado Izquierda Radical, que llegó al poder con un dúo muy muy fuerte, Alexis Tsipras, que fue el primer ministro, y Yanis Varoufakis, su ministro de Economía, ¿no? Llegaron con la apuesta de salir de la Unión Europea si eso era necesario para no aplicar los durísimos ajustes que le imponía Bruselas y también Alemania, en particular Alemania, y luego dio un giro gigantesco Alexis Tsipras, dejó afuera del gobierno a Yanis Varoufakis porque se abrazó a las políticas ortodoxas que le impuso la Unión Europea y que le impuso Alemania, aplicó esa política. Fueron años muy, muy duros, y era raro que un partido de izquierda que había llegado prometiendo incluso la salida de la eurozona, resucitar el dracma, la antigua moneda griega, terminara siendo el partido del ajuste, el gobierno del ajuste. Lo hizo con un resultado demasiado tenue, La economía griega ha estado empezando a crecer en este último tramo del gobierno de Tsipras, pero crece de manera demasiado suave, todavía casi imperceptible para el gobierno, para el bolsillo de los griegos, y por eso las urnas declararon la derrota de Syriza casi por 10 puntos, 9 puntos y pico por debajo de Nueva Democracia, que logró casi el 40% de los votos. Pero hay que decirlo también, el panorama político ha quedado cambiado, porque en estas elecciones el tradicional partido de la centroizquierda, el que hacía el bipartidismo, Nueva Democracia por la centroderecha y PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, que ahora tiene otro nombre, pero se ha derrumbado en las urnas y ha pasado a un muy lejano tercero, cuarto puesto casi. También hay que decir que ha desaparecido en las urnas, y eso es una buena noticia, Amanecer Dorado, que era un partido neonazi que venía preocupando por su crecimiento. En fin, ahora Syriza, liderado por Alexis Tsipras, pasa a ser el partido de la centroizquierda, el que ocupa en Grecia el lugar de la socialdemocracia. La centroderecha ha vuelto al poder. Habrá que ver si mantiene tal cual está el rumbo económico fijado por este líder de izquierda, al que lo va a caracterizar en la historia el hecho de la gran contradicción: haber llegado al poder prometiendo una cosa y luego haber hecho exactamente lo contrario.
Muy bien, gracias Claudio, te mandamos un abrazo, nos reencontramos el viernes, que pase bien.
Un abrazo y buena semana.